Tenemos a Mariana Arelli, doctora en geografía, especialista en políticas urbanas. A raíz de las tomas de tierras que se multiplican en diversos sectores del país, reflexionamos sobre algunos debates que propone Mariana en un artículo que publicó en el portal de Contrahegemonía Web.
Buenos días, Mariana, ¿nos escuchás?
Hola, ¿qué tal? Gracias por convocarme.
No, gracias a vos por tu tiempo. Sabemos que hay unas diferencias horarias significativas en España, pero te has hecho el tiempito para dialogar con nosotros y es un tema que nos viene convocando con mucha preocupación desde la RNMA y celebramos poder profundizar un poquito estas problemáticas con vos. Vos estuvimos leyendo un texto muy interesante donde profundizaste un poco este sentido común que nos impone los medios de comunicación respecto a este tema y queríamos que nos cuentes un poco cómo estás mirando esta situación de las tomas de tierra que se sucede en Argentina en este complejo contexto que vienen desde siempre, ¿verdad? Pero ahora lo estamos viendo con mayor crudeza en este contexto de pandemia.
Bueno, sí, en realidad ese artículo yo lo había compartido con algunos compañeros y compañeras de Argentina. Estoy momentáneamente en España, pero yo vivo allá en La Plata y trabajo en La Plata. Y bueno, y algunos compañeros de Contrahegemonía me propusieron hacerlo público, ¿no? Y compartir un poco más esas discusiones. Que son discusiones que no están tanto en el origen de las tomas o no se centran tanto en el origen, puesto que este acuerdo con un montón de activistas, militantes, compañeros que han publicado otras notas y otras tratando de compartir con la ciudadanía conocimientos que por ahí muchas veces se producen en el ámbito académico, y entonces no le pueden hacer fuerza a estos discursos tan feos que oímos, ¿no? En la televisión, en los medios hegemónicos. No tanto yo quería pararme ahí, sino en ponernos a reflexionar qué le pedimos al Estado desde las organizaciones populares para atender la problemática de las restricciones del acceso al suelo y a la vivienda y yendo un poquito más allá, las restricciones a la ciudad, ¿no? Porque no solamente estamos pidiendo un pedazo de tierra, sino tierra con determinados atributos.
Claro.
Eso es lo que queremos producir, lo que queremos, lo que necesitamos para vivir, ¿no? No cualquier tierra, sino nosotros necesitamos, los que nos desenvolvemos obviamente en el ámbito del urbano, necesitamos ciudad.
Así es, sí.
Entonces, un poco mi duda respecto de si era oportuno o no el momento, porque claro, parecía que el desalojo de la toma de Guernica iba a ser el 1 de octubre, ahora se ha aplazado un poco. Y pienso que estas reflexiones tienen que ir más allá
Sí.
de la toma de Guernica. A la toma de Guernica la apoyamos, entendemos que es un emergente de la situación que muchísimas familias están viviendo, que se ha agravado por la pandemia, ¿no? Y por O sea, esa situación tan precaria de acceso al suelo y a la vivienda, que es estructural, está agravada por la situación de pandemia. Entonces, de ninguna manera estas reflexiones intentan poner en tela de juicio lo que se pide específicamente para las familias de Guernica, ni mucho menos, sino decir, bueno, ¿cuándo va a ser el momento de que pensemos o de que apoyemos iniciativas que existen que vayan en otro sentido, ¿no? No en el sentido de estar permanentemente pidiendo tierra para cargar sobre las espaldas de las familias de los asentamientos todo lo que es la producción de ciudad. Porque en definitiva termina pasando eso, ¿no?
Claro.
Termina siendo, bueno, que nos dejen estar acá, que nos den la seguridad de que no nos van a echar para entre nosotros y nosotras abrir las calles, poner la luz, poner el agua, pelear por el transporte, construir el centro de salud,
Sí,
todo
la
lo.
seguridad que finalmente sucede, acontece en esas poblaciones que se van confeccionando, armando de manera tan precaria, ¿verdad? Que es otro de los temas. Aquí en San Luis, por ejemplo, hay un barrio que algunos sectores le dicen asentamiento y está atravesando por situaciones de extrema vulnerabilidad, violencia y además de toda la económica, tiene que ver con quienes se apropian de las tierras y las cobran y corren a la... Empieza como un juego muy, muy, muy complejo con muchas variables donde el Estado está ausente desde el alumbrado hasta estos temas mucho más sensibles y que corren, como decís vos, a cargo de los y las habitantes de esas tierras.
Claro, pero déjame decirte algo respecto a lo que vos decís. Está ausente en todo eso, pero está presente dejando hacer al mercado, porque esa es una decisión política. Claro. Que se regule o no se regule el mercado de suelo es una decisión política, no es algo que se le escapa a los actores políticos porque no se dieron cuenta. Deciden hacerlo de esa manera. Y entonces es el mercado el que termina determinando quiénes pueden acceder a la ciudad y quiénes no. Y los que no pueden acceder a la ciudad terminan generando ciudad de muy mala calidad urbanística y con mucho esfuerzo, con mucha salud, con mucho tiempo puesto en trabajo y ahorros puestos en materiales y todas las dificultades que tiene producir ciudad, en los resquicios que deja el mercado, ¿no? Que al mercado en determinado momento no le interesa. Lo cual no quiere decir que el día de mañana no le vaya a interesar, que es un poco lo que está pasando en la periferia del área metropolitana de Buenos Aires o las periferias de las grandes ciudades, donde la periferia era para la producción hortícola o para las actividades extractivas o para los basurales o para los pobres. Pero hoy la periferia es para los barrios cerrados. Entonces, esos barrios cerrados que son grandes consumidores de suelo entran en conflicto con esos usos anteriores, con eso que estaba destinado en parte también a los sectores populares. Entonces, por eso digo también que esa valorización puede darse de manera distinta hoy y dentro de 25 años, ¿no? Entonces tenemos que tratar de pensar estratégicamente cómo sacarle tierra al mercado hoy, dentro de 25, dentro de 50, ¿no? Dentro de muchas décadas también.
Esa sería una de las formas de entender este conflicto de otra forma y exigir también otras cuestiones para ampliar el abanico.
Claro, yo lo que un poco planteo en el artículo es no restringirnos a las soluciones que ya conocemos, sino pensar si no puede haber otras. Estas que ya conocemos, un poco pensando en la provincia de Buenos Aires, por ahí desconozco por ahí lo que pasa en San Luis y bueno, supongo, puedo aventurarme que no es muy distinto, pero en la provincia de Buenos Aires tenés un Estado que como no puede satisfacer la necesidad, en algún punto deja ser, ¿no? Entonces deja que las ocupaciones se hagan. Cuando no toman Estado público, que es la mayoría de las veces, bueno, se intercede de manera más, más callada, ¿no? Acá en el caso de Guernica tomó un Estado público por los medios y porque se tocaron intereses de una empresa que es esta empresa desarrolladora, ¿no? Pero en general eso no pasa, porque muchas veces se hace sobre suelo que está abandonado, nunca se va a ocupar suelo que está en uso, ¿no? Las organizaciones sociales no van a ir a tirar abajo una huerta para poner viviendas, o el terreno de uso de algún, no sé, de cualquier particular, sea una industria, sea un productor, o sea quien sea, ¿no? En general es tierra que está abandonada, que está degradada, que tiene basura. Esa es la tierra que se ocupa y es la tierra que el Estado no mira. Solamente interviene cuando alguien va a pedir la regularización, ¿no? Que es lo que tradicionalmente se ha ofrecido, ¿no? Mediar para regularizar y convertir esos ocupantes en propietarios. Entonces es un mecanismo que termina enajenando el patrimonio público, ¿no? Porque para hacer eso el Estado media como financiador, compra la tierra para vendérsela a sus ocupantes, la expropia y para eso tiene que pagar, o en el caso de que sean herencias vacantes, hace todo el gasto en la tramitación de eso, ¿no? Entonces termina poniendo un patrimonio que se privatiza, ¿no? Son luchas colectivas por lograr esa seguridad de la tenencia que terminan en un montón de privados, ¿no? Y la privatización regularizada de ese suelo lo ingresa en el mercado a ese suelo. Entonces va a formar parte nuevamente de la lógica del mercado. Yo igual aclaro en el trabajo que no es que las familias que obtienen su título de propiedad al otro día quieren salir a venderlo, ¿no? Para capitalizar eso, ¿no? Porque antes que nada, esa es su tierra, su vivienda, su esfuerzo, el lugar donde crecen sus hijos. Lo que pasa es que están más desprotegidas de los avances de la valorización diferencial que se hace de distintos sectores de la ciudad. Y una manera de protegerlas, creo yo, por experiencias que se han dado en otros países, es sacar esa tierra del mercado, sacarla y dársela a las organizaciones sociales para que quede en sus manos, ¿no? Con distintos mecanismos como de blindaje de ese suelo, que no se pueda volver a meter en el mercado.
Bien, un Estado mucho más presente y tomando medidas concretas, que es lo que no estamos observando en este momento en Argentina, y más allá de las características del que tiene la toma de Guernica, es todo el tiempo estamos conociendo situaciones similares en toda Argentina, y es evidente que el Estado no toma cartas en el asunto.
Es que el Estado no sé si alguna vez pueda tomar cartas en el asunto, entendiendo el concepto que ya tiene, digamos, el Estado con el tema de la propiedad privada, sí. En donde juega como una participación de mercado, incluso el Estado, muchas veces en estas situaciones de cuando hablamos con respecto a la propiedad privada. Es muy difícil cómo salimos de eso, es muy, muy complicado. Y lo bueno es como te escuchaba vos, Mariana, decir, ver, de seguir defendiendo las estrategias que tenemos o todo lo que el juego que ya está planteado, cómo avanzar sobre eso.
Sí, yo quisiera recalcar que hay organizaciones que desde hace mucho tiempo que lo vienen planteando, ¿no? No es que de repente un día me desperté yo y se me ocurrió a mí. Yo simplemente lo estoy poniendo en esta discusión, un poco, como les decía, estaba dirigida más a compañeros, compañeras mías, pero ahora mismo se está haciendo todo un cabildeo para que sea nacional un proyecto de ley de apoyo a la autogestión del hábitat, que, digamos, de alguna manera también está pidiendo eso, ¿no? Que todo lo que es el andamiaje normativo contemple a la propiedad colectiva.
Claro.
De manera tal de poder, paradójicamente, proteger el patrimonio público desde las organizaciones sociales, ya que el Estado en sí no está protegiendo el patrimonio público porque todas sus acciones van en pos de la propiedad privada.
Claro.
Entonces, que quede esa tierra de algún modo cercada, blindada, a partir, digamos, de la gestión que puedan hacer las organizaciones sociales de ese suelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo cedo, por ejemplo, el derecho a superficie cedido a 100 años, por ejemplo, para construir ahí viviendas, un edificio, por ejemplo, o viviendas individuales, yo tengo mi vivienda como derecho de uso. Y si me muero, se la heredo a mi hijo, le heredo el uso de esa vivienda, pero no la propiedad. La propiedad sigue siendo de la cooperativa, ¿no? Del colectivo. Y por lo tanto, se protege ese patrimonio. Es una manera, hay que sacarle la tierra al mercado de alguna manera, porque el mercado no perdona. Y además, ya vamos viendo que van cambiando, la valorización va cambiando, diferente. Siempre el mercado está buscando cómo valorizar el capital está buscando valorizarse, los capitalistas lo están haciendo, entonces van buscando estrategias nuevas, generando nuevos productos para satisfacer nuevas necesidades. Y se lleva por delante lo que sea, ¿no? Entonces tenemos que, pienso yo, darle la vuelta a eso y decir, en esta tierra el mercado no entra ni el mercado formal ni el mercado informal, porque las organizaciones la vamos a defender como patrimonio público autogestionado, ¿no? Yo es muy utópico, pero pienso que podemos basarnos en experiencias que llevan muchas décadas en otros países y ver cómo podemos darle la vuelta en una sociedad que es tan patrimonialista como la nuestra. Porque esta idea de que si no soy propietario, no soy nadie, no le dejo nada a mi hijo, es una idea que está muy extendida en los sectores sociales. Y contra eso también hay que darse una batalla que es cultural también, ¿no? En un punto.
Así es. En muchos espacios, digamos en las sierras, más que nada en Córdoba, hay un montón de comunas que ya están con este juego abierto de compran, o sea, pero sí, seguimos estando en la situación de mercado. Compran tierras para hacer las comunas, entonces, digamos, es básicamente no cerramos a lo que venís planteando, ¿no? Pero es como una estrategia más que usan como para armar comunas y que eso termina siendo de una organización, pero no de, digamos, no de alguien en particular, ¿sí?
Claro.
Pero lo siguen comprando, o sea, sigue estando ahí de por medio el no ceder, ¿viste?
Claro.
El
claro, pero hay muchas experiencias así, que se compra ese suelo, pero después es la misma cooperativa la que se genera los instrumentos para que ese suelo no pueda volver al mercado, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, 15 familias, 20, que forman, son las primeras en tener esta iniciativa, ¿no? Pueden estar todas de acuerdo en decir, bueno, vamos a este suelo, pero claro, después dentro de dos generaciones, sus hijos, sus nietos, bueno, entonces, ¿cómo hacer para blindar ese modelo, ¿no? Esa forma? Decir, bueno, con acuerdos, primero, por supuesto, con formación, con discusión, con entender el para qué y el por qué, pero también con estatutos que impidan que ese suelo se venda, ¿no? No solamente, o sea, combinación de instrumentos y estrategias para que el suelo quede, digamos, fuera del mercado. Y te digo otra cosa más respecto de eso, experiencias que, aunque sean iniciativas autogestivas, se puedan enmarcar en orientaciones generales de política urbana que estén pensando la ciudad en su conjunto, más allá de cada experiencia en sí.
Claro.
Eso necesitamos, y eso es lo que el Estado tiene las competencias, pero claro, si está respondiendo a los intereses del capital, no lo va a hacer, hay que exigírselo, hay que exigirle al Estado que haga una mejor ciudad. Eso hay que hacerlo, y para eso tenemos que saber, ¿no? Tenemos que conocer, tenemos que saber qué pedir, para no terminar pidiendo solo tierra donde poder poner una casilla.
Claro. Así es. Mariana, te agradecemos el contacto. Para nosotros es importante poder ampliar un poco la discusión. Estamos siempre difundiendo situaciones similares de tomas, de ausencia de vivienda, y poder profundizar un poquito la cuestión. Para nosotros es muy significativo esto y darnos el tiempo. Así que muchísimas gracias. No sé si querés hacer algún aporte más para ya despedirnos.
Bueno, no, antes que nada agradecerles por este momento, y bueno, quedar a disposición para cualquier otro momento, cualquier otra charla que quieran tener, yo encantada. Bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Mariana. Gracias.
Adiós.
Gracias a vos. Hablamos con Mariana Relli, doctora en geografía, especialista en políticas urbanas. El texto del que hablamos lo podemos encontrar en Contrahegemonía Web, para poder profundizar un poco sobre el tema.
Sí, muy interesante lo que hablaba Mariana, darle la vuelta a este combate al capitalismo, que es la propiedad privada, ¿no?